Más de 25 museos de La Plata, Berisso y Ensenada.
Marian Farias Gómez, directora provincial del Patrimonio Cultural, contó en qué consistirá la noche en la que se visitarán los museos y los monumentos.
Vamos a recorrer monumentos y sitios históricos entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde en La Plata, Berisso y Ensenada. Y a partir de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, los museos de La Plata, Berisso y Ensenada, con el aditamento de que tenemos la adhesión de 60 municipios que van a abrir sus museos el mismo día y en el mismo horario. Vamos a poner, esto gracias a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Transporte, que nos facilitan colectivos y combis, vamos a poner medios de transporte que salen desde el Teatro Argentino, hacen todos los recorridos, primero el de los monumentos y después el de los museos. O sea que es libre, gratuito y puede venir todo el mundo.
En La Plata, Mariela Tubetman, Radio Nacional, la radio pública.
Se pagaron 3.300 millones de dólares de la deuda con reservas del Banco Central. Así lo informó la titular de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, tras agregar que, no obstante, el nivel de reservas creció en relación a diciembre pasado, y dijo que comprar dólares por parte del Central tiene que ver con una política que se lleva a cabo desde hace años en Argentina, que permitió evitar procesos que sufren otros países en materia de apreciación cambiaria. El gobierno de Chaco advirtió sobre la falta de combustible para las empresas de transporte.
El subsecretario de Trabajo, Marcelo López, advirtió que la provisión de gasoil subsidiado para los servicios de transporte no se está dando en los volúmenes necesarios y que ello derivará en un grave problema social. Desde hace 15 o 20 días, las petroleras que proveen a las empresas de transporte han venido cortando de forma unilateral los cupos de combustible y no entregan la totalidad de lo que se pide, señalando que ello ocurre aún pagando precios de estación de servicios. Como ejemplo, mencionó que una expendedora solicitó 20.000 litros de combustible la semana pasada, tuvo que depositar el dinero correspondiente a ese volumen y luego recibió la comunicación de que solo se le entregarían 6.000 litros. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 3 décimos, humedad 74%, cielo despejado en Rosario, temperatura 13 grados, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Hablaremos entonces de algunos indiscretos de los mitos clásicos. Las primeras del catálogo son unas muchachas, las hijas de Dión. Dión era un rey de Laconia, casado con Anfitea, que tenía tres hijas, Orfe, Lico y Caria. Parece que durante los viajes de Apolo por Laconia, Anfitea había recibido al dios, naturalmente con los más altos honores, ¿no? Pase por acá, Apolo quiere comer algo, no sé. En recompensa por ese buen trato, el dios dotó a las tres hijas de Anfitea, Orfe, Lico y Caria, con el don profético. Esto fue concedido solo a condición de que jamás traicionaran a los dioses ni trataran de averiguar lo que no les importaba y que además fueran discretas en todo orden de la vida. Una discreción que es indispensable en alguien que tiene el don profético, para que no ande por ahí desparramando. Muy bien, ustedes sean discretas, yo les doy el don de visitar por anticipado el porvenir. Un buen día llegó también Dioniso, el dios llamado Baco para los romanos, a la casa de Dión en calidad de huésped. Se enamoró de Caria, una de las tres chicas. Y la muchacha, seducida por los encantos del dios, lo correspondió, por no decir otra cosa. Lo correspondió de arriba abajo. Tiempo más tarde, Dioniso volvió a hospedarse allí, atraído por los encantos de Caria. Pero sucedió algo terrible. Las otras dos hermanas estaban, según dicen los mitógrafos, ¿no? Cito textualmente, deseosas de descubrir los asuntos privados del dios. Y se pusieron a espiar lo que el dios hacía con su hermana. No con su hermana, Barton, sino con la hermana de Orfe y Lico, o sea, con Caria. Entonces Apolo se presentó, Apolo que no estaba en el asunto, se apareció ahí mismo y les advirtió que estaban desafiando lo pactado. Les dijo, ojo al Cristo que es de plata. Habían prometido discreción, pero no hubo caso. Estaban tan compenetradas en la observación que ni escucharon. Me imagino la escena, ¿no? Caria estaba con Dioniso ahí medio entre los yuyos y esta asomada o metidas en una zanja y sacando la cabeza así, lo espiaban. Aparece Apolo de atrás y le dice, ¿qué hacemos? No era que iban a ser discretas. Ah, qué sé yo, que estamos mirando. Y siguieron mirando.
Tenía otra imagen de Apolo.
Entonces, Apolo, indignado, las convirtió en rocas. Y a Caria, que es la que estaba con Dioniso, la convirtió en un nogal. No sé por qué, totalmente injusto. ¿Qué tenía que ver Caria?
¿Y por qué un nogal también? ¿Qué?
Un nogal. Ella estaba, dele que dele con Dioniso. Me imagino la sorpresa del dios. De golpe se encontró rompiendo nueces.
Qué extraño. Bueno, menos mal que no la transformó en cactus, ¿no?
Pero sí. Bueno, esa es la historia de estas tres chicas. Convertidas dos de ellas en roca y la otra en nogal. Una vez que te convirtieron, da lo mismo.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa. Una piedra, un nogal, bueno.
No sé, ahora que lo pienso, no sé.
El nogal es un poquito más activo, pero otro indiscreto fue Anquises, padre de Eneas. Anquises fue amado nada menos que por Afrodita, la diosa del amor. Afrodita lo había visto en el monte Ida, cerca de Troya, mientras pastaba su ganado. Era pastor. Para hacerse querer, Afrodita le dijo que era la hija del rey de Frigia y bajo esa identidad se unió a él, por no decir otra cosa. Más tarde le reveló quién era, una vez que ya se le había unido. Dijo, mirá, en realidad no soy la reina de Frigia, sino la diosa Afrodita. Y habrá dicho, para mí lo mismo. Bueno, pero más, no solo le dijo quién era, soy Afrodita, la diosa del amor, sino que le anunció que le daría un hijo. Y le pidió que no se lo dijera a nadie. Que ella le iba a dejar al chico para que lo educara y todo, pero que él no tenía que decir que este pibe era el hijo de una diosa, porque si Zeus se enteraba, fulminaría al chico. Un día, Anquises, en una fiesta en que había bebido demasiado vino, empezó a jactarse de sus amores con la diosa y les contó a todos. Vio cómo es uno cuando sí. tiene amores con la diosa, precisamente del amor. Empieza a contarlo a todos en los boliches. Ah, que van a saber que Afrodita aquí, Afrodita allá. Zeus lo escuchó desde el Olimpo y efectivamente mató al niño y a él le tiró con un rayo y lo dejó rengo, lo dejó. Así que esta es otra historia. Citemos a Fineo, el ciego Fineo, ¿será? Bueno, Fineo y Osirroe. Osirroe era hija de Quirón el centauro, uno que era medio caballo, y también de la ninfa Cariclo. Nombres raros todos. Osirroe. ¡Osirroe!
A comer.
A comer. Osirroe tenía el don profético del que hablamos recién. Pero se servía de él muy a la ligera. Revelaba, aún contra la voluntad de los dioses, algunos episodios secretos de la vida de las divinidades. Se lo contaba a sus parientes, a sus conocidos. Y Osirroe fue castigada con una metamorfosis. Los dioses la transformaron en caballo. Y en adelante adoptó el nombre de Hipo, que quiere decir en griego caballo. O sea que en griego esta última parte del cuento
no tiene mucho sentido.
Otro que tenía dotes adivinatorias era Tiresias, el mago. Obtuvo ese don a un alto precio. Quedó ciego por haber visto accidentalmente a la diosa Atenea desnuda mientras estaba lavando. Entonces, la mamá de Tiresias, la ninfa Cariclo, obtuvo para su hijo como compensación haber quedado ciego. Quedó ciego automáticamente. La vio a la mina, a la diosa, chao, ciego. Y la mamá de Tiresias, entonces, Cariclo, obtuvo como compensación este don profético del que hablábamos y también un bastón de cornejo con el cual podía dirigir sus pasos con tanta facilidad como si estuviera dotado de visión. Luego, además, purificaron sus oídos de modo que comprendiera el lenguaje de los pájaros. Además, le prometieron la longevidad y también le prometieron que después de muerto conservaría en el infierno todas sus facultades intelectuales, porque usted sabe que en el infierno uno se vuelve medio pavo. Bueno, en realidad en el Hades de los griegos los muertos se afantasmaban. No es que se volvieran más onzos, pero tenían una existencia no tan nítida. Tiresias es, por otra parte, la única persona que fue en los mitos clásicos sucesivamente hombre y mujer. Una vez vio a dos víboras copulando, discúlpeme, y esta visión lo hizo cambiar de sexo. No por una decisión, sino tenía mala suerte, veía una cosa que daba ciego.
Y le pasaba algo.
Veía otra y cambiaba de sexo.
¿Cómo hizo para ver a la víbora ciego?
Creo que primero vio a las víboras. Así fue consultado. Después estuvo un tiempo siendo mujer. Le cuento que durante la época en que fue mujer, hubo uno que lo quiso atropellar y él lo acogotó. No me acuerdo, un día voy a contar esa historia. Pero bueno, estuvo un tiempo siendo mujer y después, oh sorpresa, vio otras dos víboras, o quizás las mismas, copulando. Entonces volvió a cambiar de sexo. Era un hombre inconstante. Y entonces fue consultado en aquella célebre discusión, ¿no? Discutían en el Olimpo si era que los hombres obtenían del trato sexual más placer que las mujeres Y Tiresias, que había tenido las dos experiencias, dijo: si en 10 partes se divide el placer, 9 corresponden a la mujer y 1 al hombre. Esto le valió el encono de Hera, la mujer de Zeus, que decía que el hombre disfrutaba más que la mujer. Bien. Esta es la historia de otro indiscreto, Tiresias, que por haber visto desnuda a Atenea, quedó ciego. Última historia. No es la última, faltan como 10. Acteón era hijo de Aristeo y fue educado por el ya mentado centauro Quirón, que era muy sabio. Quirón le enseñó el arte de la caza. Y un día Acteón andaba por el monte Citerón con sus perros, se detuvo a espiar a la diosa Artemis, que se bañaba desnuda en un manantial. Nótese que las diosas se bañaban desnudas en cualquier parte, ¿no? Tipo, dice, uy, mirá, la diosa Artemis desnuda, la voy a espiar. Y la diosa se enfureció. En realidad era la diosa que más sufría con ese tipo de indiscreciones, porque ella le tenía terror al sexo y al erotismo y al amor. Entonces se indignó. Y lo transformó inmediatamente en ciervo. Esto provocó que los perros, los propios perros de Acteón, que eran 50, se lo devoraran. No lo desconocieron.
Eso sí que lo desconocieron.
Y un ciervo, chavo, se lo morfaron. Después del festín, los perros buscaron a su dueño, en vano por todo el bosque, hasta que llegaron hasta la caverna donde habitaba Quirón, que inmediatamente comprendió lo que había sucedido, y modeló una estatua de Acteón para consolar a los animales. Los animales, cuya conducta era muy absurda, se consolaron.
Mire usted.
Tenemos también el cuento de Pandora. Según los mitos griegos, fue la primera mujer creada por Hefesto, el dios industrioso, y Atenea, con la ayuda de todos los dioses, en realidad, y por mandato de Zeus. Cada dios le confirió una cualidad. Recibió la belleza, la gracia, la habilidad manual y la persuasión. Pero Hermes, el mensajero del Olimpo, puso en el corazón de Pandora la mentira. Hefesto la había modelado a imagen y semejanza de los dioses inmortales, y Zeus la destinaba para castigo de la raza humana. Recuérdese que Prometeo había robado a Zeus una semilla de fuego de la rueda del sol y la se había llevado a la tierra. Y la venganza de Zeus contra el género humano fue por aquel delito de robarle el fuego a los dioses, fue enviarles a Pandora como si fuera un regalo. Zeus había ideado el siguiente plan. Mandó a Pandora para que Epimeteo, el hermano de Prometeo, se casara con ella. Epimeteo no hizo caso del consejo de su hermano, que le decía que no se casara. Prometeo le dijo: no te casé, que aquí hay una trampa. Esto puede ser una venganza de los dioses. Pero Epimeteo se casó. Cuando le mandaron a Pandora, le mandaron también una caja, una jarra, que decía, con la obligación de no abrirla. Pero Pandora, indiscreta y picada por la curiosidad, abrió la caja, en realidad, insisto, que parece que era una jarra, ¿no?, de cerámica, y esta caja resultó contener todos los males de la humanidad. Los males se esparcieron por el mundo y solo la esperanza que había quedado en el fondo no logró escapar. El mundo se llenó de plagas, enfermedades, envidia, rencor, venganza, todo por culpa de
Pandora.
De Pandora, ¿no? Y este quizá el cuento de indiscreción más conocido. Algunos dicen que la esperanza no era algo bueno, sino que era también uno de los males. Pero había quedado, ¿no?, en la caja. Siempre, casi todas las religiones, en casi todos los órdenes constituidos con una grupo dominante, se tiene menos la curiosidad, ¿no? En las religiones la curiosidad parece como algo demoníaco. Vamos, ¿por qué demonios se expulsa a Adán y a Eva del paraíso, ¿no? Y entonces siempre en los mitos se castiga al que roba del cielo incluso adelantos que podríamos calificar de tecnológicos, ¿no? Pues la demasiada sabiduría también es castigada. Esto, bueno, la tecnología, los secretos de números, el conocimiento en sí produce poder. Entonces cualquier grupo hegemónico, sea grupo de dioses, una clase si vos querés, tratan de que uno no se apodere de unos secretos que podrían darle mayor fuerza. Y por eso resultan siempre desproporcionados los castigos infligidos a quien se entera de algo, aunque sea por casualidad. Yo no sé si me gustan los indiscretos, pero sí me gustan los heterodoxos y los sabios que buscan navegar en aguas desconocidas, ¿no? Que salen de lo del terrenito de 866 por 15, uh-huh, que es lo establecido, y por un agujero del alambrado pasan a territorios sin importarles que estén un poco prohibidos. Así que hemos ido a la discoteca y allí, después de haberle contado todo este asunto, especialmente el de Tiresias, al discotecario le gustó mucho esto de ver personas bañándose desnudas, damas bañándose desnudas.
Se detuvo en esa, no escuchó lo otro.
No, ahí le gustó. Y me contó que él espiaba siempre por un agujero a una vecina que se bañaba dentro de un tacho. Estuvo como 2 horas explicándome eso. Y después, en atención a Tiresias, que quedó ciego, me dio el tango Ojos Maulas, que según él había sido compuesto en homenaje a este mago y a Dios. Así que escucharemos Ojos Maulas, un lindo tango del campo, cantado por Carlos Gardel. Adelante.
Las guitarras con suaves acordes, arden los fogones su luz de ilusión, y hay 2 ojos maulas que miran traidores a un pozo tostado más lindo que el sol. Él sabe el misterio que guarda en el pecho la infiel paisanita que lo trascornó, y canta empañando de pena sus versos los tristes recuerdos de un día de amor. Fue una mañanita, te acuerdas, mi china, cuando la puntita del sol asomó. Te encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y mil te di yo. Te acordás, mi china, que amor lo juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión. Escucha mis quejas y luego decime si han habido causas para hacerme traición. Y dejar que sufra y así me resigne, maniando los gritos de mi corazón. Pero qué de hacerle si se marchitaron las lindas violetas que un día te di, y al irse las pobres en mi alma dejaron un puñado de angustia que si me nací. Una pañolita, te acordas, mi china, cuando la puntita del sol asomó. Te encontré solita allá en la cocina, vos me diste un beso y mil te di yo. Te acordas, mi china, que amor nos juramos y nos abrazamos con alma y pasión. Y después que pronto se hicieron ceniza las dulces caricias de aquella ilusión.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Ojos Maulas.
Compañía sin condiciones. Nacional. La radio pública. En comercio, Oscar Nieva, secretario general. El 31 de mayo, votá Lista Verde Bordeaux.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV.
Producciones Audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. En comercio, Oscar Nieva, secretario general. El 31 de mayo, votá Lista Verde Bordeaux.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Prohibido fijar carteles. Nuestra habitual sección dedicada a los carteles, concepto y objeto,
sí,
la fabricación de los mismos,
cartel de
la
Medellín,
industria del cartel, uh-huh, el cartel de publicidad, el cartel indicador, los carteles de tránsito, etcétera. Tenemos para
cartel.
Eso a un representante del cartel de Medellín, el amigo Patricio Barton.
¿Qué tal? ¿Cómo le va,
doctor Barton?
¿Cómo le va?
Encantado de tenerlo aquí, ¿eh?
Bueno, de tenerlo aquí, está desde ese preso. Este.
Para mí es un gusto, he traído muestrario de carteles.
Claro. Usted es el fabricante del cartel luminoso más grande del mundo, según me han dicho.
Sí, tenemos, tengo ese récord.
Ah, lo felicito.
Sí, muchas gracias. Pero ya no está saliendo tanto el cartel de neón.
¿No? Vio
la luz de los tubos fluorescentes todos doblados.
Sí, hubo una época en que estaba esto señalando el ápice del logro tecnológico del mundo.
Eso era el
las ciudades se juzgaban por la cantidad de carteles luminosos.
De modo que, por ejemplo, Las Vegas, al lado de Roma, era un templo de la cultura.
Claro, bueno, ahora también para algunos.
Sí, para algunos también.
Pero, ¿qué quiere que le haga? Ahora, por suerte, se está remitiendo un poco esa costumbre, porque el cartel luminoso de día es una porquería tal.
Sí.
Y que oculta.
Se le ve los pioneros.
¿Sabe dónde tienen sentido los carteles luminosos? En los lugares horribles.
Es cierto, sí.
Por ejemplo, en la vereda de enfrente de la Estación Pacífico, Avenida Santa Fe.
Sí, señor.
Bajo el puente de Pacífico, la avenida tiene dos veredas. Aquella que es más próxima a la Avenida del Libertador.
Uh-huh.
Esa avenida tenía algunos negocios.
De ropa, había uno muy grande
no,
conocido.
Sí, pero también la enramada, pizzería, con grandes carteles luminosos, que ocultaban un detalle siniestro. Las construcciones eran en verdad muy precarias.
Claro.
Uh-huh. Hoy en día han sido demolidas con gran facilidad.
Uh-huh.
Y se ve, han sacado los carteles y los negocios, y se ve un hueco, un baldío espantoso ahí, en ese lugar. Que ahora no, pero antes era un lugar más o menos elegante.
Sí, con pretensión.
Una cierta pretensión tenía, ¿no? Bueno, en esos lugares conviene el cartel luminoso.
Pero eso ocurre mismo en toda la Avenida Cabildo.
La Avenida Cabildo.
Sí, claro, bueno.
Si sacaran los carteles luminosos, se vería que las construcciones son las más baratas de José Ingeniero.
Son, sí. Es un local de cuatro pisos,
pero con ladrillo de canto, una porquería. Una construcción baratísima, pero claro, le metes el cartel luminoso que dice, qué sé yo, del rey del no sé cuánto.
Y después está la disputa.
Bueno, también la conocemos.
Sí. La disputa del cartel,
sí.
Por ejemplo, y vuelvo al tema del conurbano bonaerense, en calles céntricas del conurbano ponen un cartel X local y otro, el local de al lado, pone uno más grande para tapar.
Porque lo ponen no paralelo a la dirección de la calle,
claro,
sino en forma perpendicular,
sí.
Naturalmente para que pueda ser leído mejor por los automovilistas.
Sí.
Entonces, si vos le ponés otro adelante, chau, anulaste, ¿qué hago yo con el cartel que compré?
Claro,
buenas
señor.
Tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacer una denuncia. Yo compré un cartel que decía Pizzería Carlito.
¿Usted tiene una pizzería, Carlitos?
Sí.
Bien.
No, yo me llamo Ernesto.
Ah, okay,
pero
Ernesto.
La compré la pizzería A un señor Bernstein.
¿Carlitos Bernstein?
No, Luis Bernstein.
¿Y Carlitos?
Él la compró, la heredó de su padre, Carlos.
Sí, Wilhelm. Ah,
Carlos Bernstein. Hace mucho. Bueno, se llama Carlitos igual.
Sí.
Yo antes, sí, tenía una farmacia.
Sí.
La farmacia Salman.
Sí. Ajá.
Que se la compré a un señor Forastieri.
Y Forastieri, que era pariente de Salman.
No,
señor.
Yeah. El caso es que vino un tipo y me puso un Bazar Regueiro adelante.
Mm. Ah, sí, le hice yo el cartel a Bazar Regueiro.
Pero a un metro está de mi cartel.
Y bueno,
tapa,
señor.
Completamente, señor.
Ponga uno más grande usted.
No, ¿cómo?
Uno más alto.
No se puede, ¿no?
Uno más alto.
No me da, señor. ¿Quién tiene razón allí?
No, los dos tienen razón. Discúlpeme, es la ley.
¿Sabe
qué pasa?
Los dos tienen razón, hombre, tómesela.
¿Sabe qué pasa?
Es la ley del más fuerte.
No, señor, no sea tonto. Déjeme que yo soy un abogado de...
abogado. Le presento a mi abogado, el señor Clarence Darrow.
Ahí está. Tenemos una forma de resolverlo esto. Ocurre que, ¿cuál es el problema? Porque el señor Regueiro vino también con esto y sabemos que lo vino a ver usted.
Sí.
Los abogados, yo soy abogado de un grupo multimedia que también tengo todo grabado, ¿no?
Sí, señor.
Y entonces, el tipo dijo lo mismo que dice acá mi cliente, el falso Carlitos, el señor que usted pretende llamar Carlitos. Pero ¿qué pasa? Él venía del otro lado y dice que Carlitos,
claro,
le tapa el cartel de él. ¿Pero sabe cuál es el problema?
¿Cuál?
La mano de la calle, caballero. Así que no nos venga a engañar, claro, con esa patraña.
Bueno,
tonto.
La mano...
El que viene por la mano de la calle, primero lo ve a Regueiro.
Claro.
Y a mí no me ve.
¿Y entonces...
Salvo que venga contramano. Yo no puedo tener como clientes solamente a personas que circulen de contramano,
sí,
por la avenida del Libertador.
Sí.
Señor.
Y además el tipo que ve el bazar no consume en la pizzería, señor. Esto, una cosa lleva a la otra.
Claro, bueno, que va contramano nunca se detiene. Por el contrario, va cada vez más ligero para,
claro,
huir de la justicia.
Una solución para usted quizás sea y adquirir un cartel de vereda.
No se haga el vivo.
De esos que se abren, que usted los para ahí.
Muy pequeño.
Bueno, pero...
Una tabla cualquiera.
Es eficaz. No,
además ya no puedo porque yo tengo mesas en la puerta.
Sí.
Ah, ¿tiene mesas?
Tengo mesas en la puerta. Puse también hasta el cordón. Puse un toldo para cuando hace frío.
Uh-huh.
Se tapa todo hasta el medio de la calle incluso.
¿Y cómo pasa la gente, los autos?
No, pa, por adentro de la pizzería. Y ahí es cuando le digo, es indispensable para pasar por esta vereda,
consumir.
Es indispensable la consumación.
Escúcheme, señor, usted tiene, también veo que sí, carteles que indican ciertos hábitos de permanencia en el lugar, cierta reglamentación como... usted tiene que consumir,
sí,
en el lugar.
El baño para,
sí,
el,
sí,
dueño,
encargamos,
¿sí?,
los carteles en otra parte, que son carteles en contra.
Sí, normativos.
Carteles antipáticos y normativos,
sí,
que no pueden ser hechos con sonrisitas.
No, señor.
Tienen que tener una redacción seca.
Sí, el baño es de uso exclusivo de los clientes.
Prohibido escupir acá.
Claro, el baño es de uso exclusivo de los clientes, incluso,
y
por
casi,
más que...
Sí.
Sí.
Pero no tiene
no
que
todos,
seguir.
Dice otro lado.
No tiene que seguir. ¿Tiene el cartel, por ejemplo, el forme fila?
No.
Entonces eso
para algo,
no, pero porque no es necesario poner fila. Aquí es una pizzería.
Sí, pero a veces se ponen ese cartel, forme fila.
En un
aquí,
regimiento lo ponen ese cartel.
O carteles que tienen una indicación muy fuerte del lugar.
Se ruega terminantemente no escupir. Sí.
Ya que ruegue, ya es suficiente, me parece.
Yo no le voy a andar rogando, señora, a nadie que no me escupa.
Claro,
escúcheme.
Claro.
Ahora, usted
falta.
Tiene que aclarar que la gente no escupa, hay que aclarar.
Sí, sí, se claro. Ruega, sí.
Señor.
Pero ¿cómo?
No escupir en el suelo incluso, hay que ser específico.
Ya se sabe que uno no va a escupir.
Prohibido fumar y o escupir.
Sí. Sí, pero
prohibido
no.
Sacar la cabeza por la ventanilla. Buenas tardes, soy colectivo.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Los niños mayores de 3 años pagan asiento, ocupen o no boleto.
Señor, esos carteles...
Avise
no
usted dónde baja, mandará que el mago y no trabaje.
Sí.
Ese es más global.
Además... Toque el timbre atrás. Vea si viene algún vehículo antes de bajar.
Sí, mire atrás al bajar.
Sí, mire atrás al bajar.
Los objetos se agrandan igual que los fanfarrones cuando están cerca del espejo.
No, igual ahora que mencionó no sacar la cabeza por la ventanilla.
Uh-huh. En los prohibido conversar con el conductor.
Sí.
Bueno, pero no hay lugar para tanto cartel.
No, y para tanta prohibición. Y el colectivo es una historia de prohibiciones.
Cuando usted llega a leer todos los carteles, se tiene que bajar ya. No tiene ni tiempo.
Sí, no.
Igual en los colectivos modernos es imposible sacar la cabeza por la ventanilla porque está muy alta.
Está trabada la ventanilla.
Está trabada. Es un ventilú.
Sí, señor.
Ahora ya no.
Pero
no,
hay,
no
gente, que hay gente que mire, el público es tremendo, mire.
Ah, sí.
Se las arreglan.
Dígame, que yo trabajo en un kiosco.
Sí.
Ah, sí. ¿Qué más iba a decir?
Sí.
¿Usted pone el cartel en el kiosco?
Kiosco.
No, 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 pero yo trabajo en el kiosco. ¿Sabe que es un kiosco que no anda muy bien? Porque el arquitecto me hizo el agujero muy alto.
Ale, ¿usted tiene un kiosco con ventanilla?
¿Cómo que es un kiosco, señor? ¿Por dónde atiende usted?
No, los kioscos ahora son abiertos, señor. Son maxi kioscos.
No, es un kiosco.
Eso se llama verdulería, discúlpeme.
Un kiosco. Estoy yo ahí asomado. Pero me hicieron el agujero muy arriba, más o menos. El borde inferior está a 1.82. Entonces, la gente, para comprarme,
sí,
tiene que saltar... Y decir lo que quiere en el ápice de ese salto.
Pero si quieren algo largo es un problema.
Claro, y además cada vez quieren menos.
Y sí.
Para no tomarse el trabajo de seguir saltando y saltando, piden una cosa sola. Un poquito de pastillo.
Los petizos los perdimos ya.
Sí.
Me imagino, además. Sí.
No, además nos tiran la plata desde abajo.
Sí, es un problema.
Y por eso tenemos poca clientela.
Claro, no, además ahí sí tiene que poner... primero le tienen que agrandar el agujero, discúlpeme, o abra...
Bueno, señor,
no,
estamos
mucho
tratando
más
bien,
sencillo, señor, grosero, poner dijo una plataforma abajo.
Claro.
Suba aquí.
Una escalera mecánica.
Pero
incluso.
Hay señoras, usted se pierde toda la clientela de las señoras mayores, que no pueden subir.
Ah, no suben nada, una señora mayor no sube nada.
Sí, tampoco.
Y no, si no tiene un pasamano, algo de donde agarrarse, ¿tiene donde
sí,
agarrarse?
Pues, sí, yo he puesto un pasamano...
¿Y
tenemos adentro el kiosco un pasamano y lo sacamos haciendo eco de pedidos de las viejas. ¡Ay, alcánceme el pasamano! Entonces yo saco, lo tengo suelto adentro, saco
una
el pasamano
soma,
y si lo tengo así la vieja se agarra. ¡Ay, menos mal!
Va
porque no nos dejan ponerlo fijo el pasamano en la calle. Viene la municipalidad y nos lo saca.
Sí, nosotros lo ponemos de vuelta, pero no.
Sí,
no.
Claro, es una guerra.
Todos los días.
Y ahí en ese kiosco que tiene, que es muy cerrado, polirrubro, pero está todo muy cerrado, muy sí, hermético.
Tiene que ver una cosa con la otra.
No,
polirrubio.
Tiene cartel que indica...
Tenemos cartel, sí, cartel kiosco.
Sí. Y ustedes ponen esos carteles de colabore con cambio, pague con monedas, ese
sí,
tipo de
sí,
cartel.
Toda esa cosa de antipatía. Sí. Si no trae moneda, vaya a ser.
El cigarrillo solo con cambio.
Sí. Hoy no se fía, mañana sí. Sí, y así tenemos.
Sonría, lo estamos filmando. ¿Tiene usted cámara en su kiosco?
Sí,
Sonría, le estamos apuntando.
Tenemos la campanela, lo tenemos.
¿Cómo campanela?
está filmando, con él filma, se entrena él.
¿Pero cómo se va a entrenar?
Filmando a los tipos y dice, sonría, que lo está filmando campanela.
Claro.
Entonces los tipos se ponen así que...
Pero es un desperdicio, campanela filmando.
¿Cómo desperdicio?
¿En un kiosco, una cámara de
bueno,
seguridad?
Es el training. ¿Por qué se cree que es bueno él? Porque se entrena todas las noches, va al kiosco y está ahí meta.
Ahora cuando un tipo dice alguna cosa y no le gusta, dice, repítalo.
Sí.
¿Pero cómo?
Así, vamos de nuevo, a ver.
Vamos de nuevo.
Va sí, de nuevo, desde... tiene cigarrillos, queda. Siguen adelante.
Pero la gente está apurada, quiere comprar rápido.
El tipo de nuevo, ¿tiene cigarrillos? Sí. Particulares. No, no, dice el tipo, decilo más fuerte, más...
Sí, más, con más acento.
Particulares.
Pero o bien no, con un poco menos de apuro, porque no es una escena de apuro. Vos querés fumar tranquilo, estás esperando a una chica, entonces querés hacer tiempo, vas a pedírsela a todo. Más tranqui, vamos de vuelta, a ver.
Y vos, el testigo, hay uno que es un extra, no mirés a la cámara.
Claro, tonto, siempre lo
A ver,
vamos de nuevo, vamos de nuevo.
¿Tiene cigarrillos?
Sí, ¿qué desea? ¿Qué cigarrillo desea?
Particulares.
La sana costumbre.
Qué ganas de fumar tenía.
Así está.
Pero ese señor es un horror.
No, se sigue.
Sí, bueno, vamos de nuevo.
No, no, señor.
Vamos de nuevo, campanela.
Buenas noches.
¿Tiene cigarrillos?
Sí, señor, tenemos todas las marcas de cigarrillos. ¿Cuál quiere?
Particulares.
Seguro estás esperando a una mujer.
Qué gana de fumar que tengo.
Yo te entiendo. Tomá.
Pero apúrese que hay gente que quiere comprar
cosas. Ya nos arruinó la escena de vuelta. ¿Será de Dios? Vamos otra vez, caramba.
Para campanela me dijo que lo haga un poquito más cine argentino.
¿Tiene cigarrillos? Pero ¿cómo no vamos a tener?
Pará. A veces te pido... y no tenés.
Bueno.
Así que no me digas que cómo vamos a tener. ¡Claro! El señor siempre tiene todos los cigarrillos del mundo.
Bueno, escúchame.
¡Pará, che!
No te la agarrés conmigo, ¿viste? Yo te estoy tratando bien, vos venís, pedís algo, lo tenés. Y ahora, claro, seguramente esta vez no te fue un kilo en la kermesse, ¿no?
Mirá, Rodolfo, terminala porque me tenés podrido.
Hagamos una cosa, somos amigos de toda la vida. Nos vamos a pelear por un miserable atado de cigarrillos.
Bueno, che, bueno.
Venga, un abrazo, Rodolfo.
Venga, un abrazo, querido amigo.
Rodolfo, ahí. Toma los particulares, Rodolfo.
No, la verdad es un horror. Y veo que hace mucho no ven cine argentino porque eso...
Perdón, eso
no es, no es
sí,
así.
¿Cómo que no?
Esto es así.
Pero claro, por supuesto.
Hoy vi.
Durante tantos años estuve trabajando solo para lograr este kiosco.
Antes era así.
Claro.
Buenas tardes, don Enrique.
Pero ya nadie me respeta en esta casa. ¿Cómo, don Enrique? Patrón, se dice. Vieja. Vení, que acá hay otro maleducado.
Esperá, sí, que voy a comprar cigarrillos. Los de siempre, Enrique.
Los de siempre son los que no pagás. Acá tenés.
Bueno, ¿sabes qué? Estoy un poco preocupado. Hace ya casi un año que no tengo trabajo, pero... Espera un poco.
Está bien, estos muchachos. Pero yo sé que el día de mañana, vos siguiendo en lo tuyo, vas a triunfar. ¡Qué cantor que es este tipo!
Sí, sí. Cuando reconozcan mi talento, nos iremos juntos, Enrique. Así va el tango a París. ¡Ah! El éxito, las marquesinas, ya las parece... luces de Broadway.
Sí, me parece verte, la pollerita con... Bueno, y así, estamos así. Por eso el kiosco es...
No, señora, discúlpeme, no es rentable ese kiosco. Si es así, no sé si les está yendo bien.
Vendemos las películas después.
Pero...
se la vendemos un diario, a ver si...
No, usted tiene... En principio tiene que sacar el vidrio, como son los kioscos ahora modernos. ¿Usted le roba muchas cosas? ¿Le roban el kiosco? Le mandan
todo el tiempo. Todo el tiempo.
Pasamano lo roban siempre. Todo lo que está
y
fuera,
piden el pasamano y después no eran una vieja. Vemos que la vieja sale corriendo y era un señor. No, nosotros tenemos sobre las golosinas tramperas.
¿Cómo va a tener tramperas?
Sí, señor. Y cables eléctricos.
220.
Que vos agarraste, querés afanar un chocolate, lo ponemos especialmente los chocolates,
sí,
caros.
Sí, claro.
¿No? El tipo agarra y son, en realidad, no son chocolates, son... cosas allí que te dan
corriente.
Pero eso es un peligro. Los niños, los niños
es
tocan.
Una educación,
no,
para
no, señor, niños. Los niños no llegan cuando viene una persona y ¡toy! Se quedan pegados ahí por ahí. Bueno, puede ser que pague algún inocente, pero
sí, pero
bueno.
Sí, señor, ese. Sí, sí.
Pero es un ejemplo para la comunidad, lo
sí.
No sé qué tipo
y
de
ponemos, este kiosco está equipado con toda clase de cazagañotes. Y está conectado con la Policía Federal. La Policía Federal está continuamente escuchando lo que nosotros decimos.
Sí.
Escucha, pero eso es uno de unos...
Incluso esto.
Sí.
Incluso esto que está diciendo usted.
Sí.
Digo que la policía es un error, señor.
Usted lo está viendo el jefe de policía.
Ah, saludos entonces al jefe de policía, ¿eh? Le mando un saludo a ver si está escuchando.
Ahí viene.
Hola, hola.
¿Quién es?
Muchas gracias, ¿eh? El comisario Cincunegui, el jefe de policía, ¿eh? Agradecido.
Pero Cincunegui, ¿usted escucha todos los kioscos de...
No, este solo. Gracias.
Porque era vecino acá el comisario. Sí, y entonces,
sí. Porque, bueno, se empieza por algo.
Sí.
¿Por qué? No entiendo.
Pero se empiezan por un kiosco.
Un kiosco. Y
un día, un kiosco.
Claro.
Un club, un voto.
Sí, sí, pero no...
Qué gracioso. En la AFA quieren democratizar.
Sí.
Entonces hicieron un club, un voto. Qué raro.
En la OEA hicieron lo mismo. Entonces, ¿eh? En la OEA hicieron lo mismo. Trinidad,
claro,
Tobago, Barbados, Antigua y Barbuda, sí, tienen el mismo voto que Brasil, que Estados Unidos. Y así nos va también. A la hora de votar, votan los clubes pequeños. Entonces, ¿alguien pensará que Estados Unidos los obliga en la OEA? No. ¿Y en la AFA?
Claro.
Tampoco.
¿Yo? Por supuesto que no.
Bueno, señores, queremos encargar carteles.
Bueno,
mire, yo quiero hacer un pasacalle para mi novia.
Ah, pero pasacalle y estamos peleando con lo de los pasacalles.
No, justamente, yo no quiero hacer un pasacalle. Sí. Yo quiero que usted le fique dos columnas.
Qué lindo, sí, está muy enamorado.
Ese coloso de Rodas y un cartel luminoso que cruce la calle y que diga, Leticia.
Sí.
Fueron 6 años, 6 meses, 20 días y 8 horas maravillosos.
Sí. Y pero le va a caducar enseguida ese cartel porque...
Ah, no, tiene razón.
No, pero no, porque se cortó ahí, señor, usted no entiende.
Leticia, ah, me peleé. Ah,
se peleó.
Sí, me peleé, pero para hacerle saber que...
Que el amo...
Que todo está bien.
Pero, sí. ¿Cómo le vamos a instalar ahí?
No la quiero más, ¿vio? Entonces todo está bien.
Pero si no la quiere más, ¿quién importa?
Por eso, está todo bien porque no la quiero más. Si la quisiera, estaría...
Claro. ¿Para qué va a gastar en un cartel si no la quiere más? No, no, que usted no quiere saber nada con Leticia, ¿no?
Pero para que ella se quede tranquila, porque...
Sí. Ella lo persigue.
Sí, sí, me persigue sabe, porque dice que... Que yo nunca he sido capaz de una gentileza, ni un mísero pasacalle le puse.
Sí.
Entonces ahora, o si no podemos ir uno grande y dice, tomá.
Ahí tenés.
No. Además de hacer tanta instalación, mire, nosotros hacemos los arcos de entrada de todas las ciudades de la Argentina.
Ah, sí, yo vi el de Miramar, qué notable.
Bueno, sí, lo hicimos nosotros.
Todo lo felicito, ¿eh?
Muchas
qué
gracias.
Bárbaro.
Y damos la
Claromecó
bienvenida.
También lo hicieron ustedes, porque...
¿El de dónde?
Claromecó.
Ah,
le robaron la idea,
bien, ¿eh? Sí, está muy bien.
Tenemos 3-4 formatos y más o menos lo adaptamos.
Sí, claro, sabía que no, son todos más o menos iguales.
Y en los arcos,
de modo tal que uno nunca sabe bien a qué ciudad está entrando.
Por suerte está la Plaza del Pueblo después, que es tan distinta, ¿sí?
Y ponemos, bueno, el bienvenido y el buen viaje.
Claro, cuando, del otro lado cuando usted se va.
Del otro lado.
Si te he visto no me acuerdo.
Sí, sí, o ponemos dos arcos. Usted puede hacer algo así.
Para hacer un picado, ¿no?
¿Un picado que en esos arcos?
Dos arcos, digo, pensé que...
No, no, señor.
Digo,
no, discúlpeme.
Le está hablando bien y usted se burla.
Es que me da, no sé, me parece
que... Aprovechando que es un poco lerdo.
Sí.
Yo le digo, señor, si usted quiere poner un cartel de doble faz, eso también se lo podemos hacer.
Y, qué bueno. Y tenemos también un cabaret, nosotros.
Ah,
sí. Y, mire, el tema es que nosotros no podemos ser tan explícitos los carteles.
Ser alarde de eso.
Pero ya se sabe, ¿no?
Pero un cartel que diga, acá adentro...
Pasa de todo.
Dios mío, qué señor, pasa de todo. Lujuria desenfrenada.
Sí, tenemos las
cualquiera.
Peores, así.
No, así no.
Basta el mínimo gesto. ¿Qué podemos poner?
Primero tiene que ser rojo, con luz roja.
Oh, qué,
no, me lo van a confundir con un coche de fotografía.
No, señor,
y usted
no.
Póngale whiskería.
¿Qué? La gente cree que vendemos whisky. No,
no.
Un cartel, por ejemplo...
¿Sabe qué sería lindo?
Claro.
Un ojo que se guiña, que se prende y se apaga.
La consumación es obligatoria.
Claro, ahí está.
No, tenemos en el neón, en los carteles neón, podemos provocar movimientos.
Ah, sí. Con una bailarina. A mí me gusta una bailarina que levanta la pata así, así, así.
Bueno, yo sé
cómo lo harán, ¿eh?
Yo no, es increíble.
Cuando fui la primera vez a una gran ciudad, sí. Me desmayé.
Aquí tenemos una señorita.
No, pero es un cartel lo que queremos.
Sí, sí, en cartel.
¿Y una señorita en vivo en el cartel?
Ahí está,
no,
electrificado.
El cartel vivo, no. Viviente, pero bueno, explíqueme su cartel.
Está la silueta de la señorita en neón.
Está buena.
En el centro, digamos con la cadera derecha.
¿Eh?
A la izquierda, la misma señorita con la cadera hacia un lado. A la derecha, con la cadera hacia el otro.
¿Tuvo un accidente?
Y al encenderlo, la señorita hace así.
Aquí no está.
Mueve
usted
la cadera.
Usted tiene el ritmo de la sangre.
Acelera el ritmo a vuestro pueblo.
Es el ritmo.
Pero
que
así
tiene
nadie va a entrar. Así nadie va a entrar porque dice, no, ¿para
otro
qué?
Otro local de travesti, no, claro.
Y vuelan unas pelotitas.
¿Vio?
Ajá.
De las manos de la señorita.
Ah, claro.
Sí, sí.
Haciendo como
¿no se le caen?
No, es la luz, haciendo malabares de un lado hacia el otro.
¿A quién le interesa una señorita haciendo malabares?
Llama la atención, señor, usted va
no,
manejando.
Sí, pero no va a echar nada.
Sí, pero, llama la atención, pero no en el caso de alguien con propósitos orgiásticos.
Claro.
Que vos vas a ver, ay, mira, acá sí, ahí aparece una revoleando la...
No tenés una...
Largá.
Tenemos, sino con copita.
Sí, ya, sí.
No, no, con nada, con nada. No me gustan las señoritas que
tengan
algo en la mano.
Eso es para el circo, señor.
En las películas norteamericanas, en las escenas previas a la lujuria,
sí.
Tienen siempre algo en la mano.
Sí, y bueno.
Una copa de champán.
Sí. Y sí, después la apoyan.
También, sí, señor.
También, pero, bueno,
señor. Gente adulta toda.
Y
eso.
Se abrazan con la copa de champán. Pará, larga el champán.
Sí, o cigarrillos que están peligrosos.
Sí, si el cigarrillo yo he quemado, perdón que participe en la conversación, pero yo soy un libertino.
Ajá.
Puedes preguntar por mí en el barrio.
No, está bien, no,
Tengo fama de libertino, ¿no?
Y he quemado muchas señoritas sin querer. Con el cigarrillo, es un bicho estúpido, ¿eh?
Bueno, sí.
El de la señorita.
Pero usted no se da cuenta que tiene algo en la boca cuando...
Bueno. No, casualmente no. Y a una le quemé el pelo una vez, sí. Recuerdo, pobre, yo la quería mucho en realidad. Y se había tenido el pelo de rojo.
Ajá, de rojo.
Tenía una cabellera casi como en llamas.
Sí.
Pero la tintura que había usado era una tintura que tenía mucho alcohol.
Inflamable, sí.
Mucho alcohol. Que, bueno, que olor a sangajol, decía. yo le acerqué el cigarrillo, agarró fuego.
Ah, pero un espectáculo.
Y para peor salió corriendo, que es lo último que
claro, hay. Claro, porque había.
Yo le decía, no debes correr.
Decía, hunde la cabeza en el Rita. Agua.
Pero si usted la quemó a Rita.
Pero...
usted bueno, la había quemado.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Mejor que haya sido él y no un desconocido.
Pero no le tiró
¿eh?
Una sábana.
¿Cómo le voy a tirar
esto
una sábana?
Después,
que tengo una sábana preparada,
creía que
doblada
sí.
En cuatro. Y la llevo en el bolsillo de atrás, junto con el documento único de identidad, en el espacio que me ahorro de la libreta de enrolamiento.
Bueno, yo me había hecho...
la sábana y se la tiro encima.
¿Qué
nada.
Va a pensar la chica si
no,
le toca un...
Me había hecho la escena con una sábana en el...
Era en un bar, yo le grité al barman, le sí. Digo, dale con un sifón.
Sí. No, pero
y le metí un
tipo...
sifonazo en la cabeza. Fue peor.
No se quemó, pero falleció igual, ¿no? Por el golpe, pero bueno.
No, quedó...
Pobre Rita.
El fuego...
Pobrecita.
Sí.
¿Usted que para el amor tiene que estar liberado de obstáculos?
¿Qué?
Para ejercer el amor tiene que estar liberado
ejercer el amor.
De obstáculos, de objetos,
¿de qué te recibiste, hermano?
Que dice, no puede tener cosas en la mano, no tiene cigarrillo.
Debe ser virgen, déjelo.
¿Qué hace? ¿Qué hace el amor con una brochadora?
Con la herramienta.
Bueno. Espera que anotes una buena idea.
Una cosa lleva a la otra. Magia simpática se llama.
Una troqueladora.
También lo hice una vez, pero...
Pero, bueno, eso, no sé.
Bueno, entonces prepárenme este cartel que le dije, este pasacalle para esta chica.
Bueno, de Leticia me dijo que se llama eso.
Sin H.
Ahora, dígame, pásenme bien la dirección, porque a veces tenemos problemas con gente que pasa mala dirección.
Ah, sí.
O no chequea que la persona se haya mudado.
Ruta 3.
Sí.
Ruta 3.
Kilómetro 104.
Ah, pero...
¿y 104 ahí? Y medio.
Sí.
No es para
sí, porque por ahí que... ya lo haces a 5 cuadras y ella ni se entera.
Claro.
Ruta 3, kilómetro 104
y medio.
Vamos a ver si ahí hay algún poste donde agarrar el pasacalle.
¿Cómo
o...
poste la pampa, eso sería
el lo construís vos, querido.
Sí, sí, pero que esté todo listo, ¿no?
Aprovechá y construir un puente para cruzar la ruta.
Qué lindo, qué cruzar... buena idea.
Pero ella... ¿quién va a cruzar por ahí?
Ella, mi ¿no? novia.
Pero se puede cruzar caminando la
no.
ruta.
No,
si se la levantan, ¿sabe cómo qué?
Bueno, pero de pronto el kilómetro 104 se hace en el
medio.
Espacio...
Y medio. Un espacio pase, no leyó las estadísticas, pase un auto cada 30 segundos.
Sí.
No puede ser.
30 autos por segundo.
Ahí está.
Eso es.
A 30.000 kilómetros por segundo
sí,
pase.
Sí. Como no. La luz.
Eso, la luz, son una luz, dice.
La velocidad de la luz.
No, está mezclando todo,
sí,
señor.
La velocidad ahí
de la luz.
Estuve leyendo
es
un libro de física, la velocidad de la luz, me dijeron, pasa que es...
Mirá, pero ni la ves.
Echando mujeres de vida airada.
En la ruta, ¿por qué no le pinta en el pavimento de la ruta al cartel?
Porque
se va a quedar vigente y le van a pasar por encima.
Claro, exactamente. A una novia que tenía a 2 kilómetros de ahí, le printé, Sara, desde que conocí...
Quedó la mancha,
El conductor estaba sorbiendo todavía. Qué horrible.
Bueno,
mira vos,
y si no, comentó, no, puede ser original. Puede ser original un mojón.
Llovía torrencialmente en la estancia del mojón.
Llegó un gaucho.
Un mojón, que, mire que
mojón
lindo,
como en Puerto
mire,
Rico.
Mire que lindo lo que le voy a decir, casi es una idea cinematográfica. Un mojón, una serie de mojones que con la velocidad del trayecto de un auto va dibujando un gesto, una figura, una secuencia o dos cuerpos que se juntan.
Epilepsia esa,
como quien hace correr
mojones.
Rápidamente
las páginas de
un libro. El mismo principio del cine.
Pero caramba.
Exactamente. Sino... Entonces yo le inicio el primer mojón en el kilómetro 52, por ejemplo. Me dijo que está en el 104 y medio, ¿verdad?
Sí. y así hasta el 104 y medio. Usted puede contar una historia de amor.
Una historia de amor.
Mojón, y la verdad,
tiene que ser a 24
mojones por segundo.
Sí. Y zafamos de campanilla, claro.
Claro.
Sí, tiene que mantener el auto a un ritmo, sí, o sí, si no, sí, le sale, claro, medio plástico. Si no,
sí, sí. Y tiene que frenar ya las cosas.
Claro, sí. Pero que se entienda.
¿Qué le parece? Yo creo que con eso...
Hágame, por favor, una historia. Algo así como una declaración de amor.
Qué lindo.
Ah, muy bien, una declaración de amor. Le digo que termina en el kilómetro 51 la declaración de amor. Después tiene que haber algo más.
No, toda una historia. Una historia de lo que fue nuestro amor.
Sí, pero sin las partes, porque yo por ahí, sí, voy a campear, claro, los autos.
Pero bueno, yo ahora me tengo que retirar.
Bueno, ¿se va a ir? ¿A dónde va ahora? Hasta ahora.
Voy al kilómetro 104.
Ah, bien.
Si no, al cabaret podemos ir.
Podemos, vamos al cabaret.
¿Qué te parece?
Dale, mirá, lo mejor
mirá,
para esta noche.
Un cabaret nuevo.
Sí.
Gran Cabaret Marinos del Fournier. No es un nombre adecuado.
Pero me hace acordar, claro. Al Éxodo Jujeño, ese era un cabaret de serio.
O Batalla de Cepeda.
Qué lindo.
Señores, vamos a hacer una pausa. No, o sí.
Sí, mire la hora.
Sí, por favor. Sí, disculpen, no. Permiso.
Adelante.
Pausa.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 13 grados, una décima, humedad 76%. Hoy se reúne el Congreso Nacional del Partido Justicialista. El diputado José María Díaz Bancalari dijo que sesionarán para autorizar la constitución de un frente electoral con vistas a las elecciones nacionales del 23 de octubre. También las autoridades del PJ buscarán adecuar la carta orgánica con la reforma política y el cupo femenino. A partir de octubre se comenzará a aplicar la vacuna contra el HPV. La directora del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles explicó que alcanzará en forma gratuita y obligatoria a todas las niñas de 11 años. Carla Bisotti señaló que las vacunas contra el virus del papiloma humano, principal causa de cáncer de útero, estarán ingresando al país en septiembre. Recordemos que la incorporación de la vacuna al calendario nacional fue adoptada por la presidenta Cristina Fernández. Garantiza el acceso a un insumo que en el mercado privado cuesta alrededor de 300 pesos y del que se necesitan 3 dosis. Miles de personas volvieron a concentrarse en la Plaza de Cataluña. Retornaron tras el operativo policial que desmanteló el campamento del Movimiento de los Indignados. El intento de desalojo, que se vio frustrado por la presión popular, provocó 121 heridos leves. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados, una décima, humedad 76%.
Argentina está informada por la radio pública.
Escuchanos, te escuchamos. Nacional, la radio pública argentina.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Comete esta galletita, nuestra habitual sección dedicada a la fabricación,
sí,
de galletitas, que es una de las industrias más prósperas del país.
Sí, señor.
Tenemos al presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Galletitas, el doctor... No, el doctor Canale.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda su viuda e hijos?
Bueno, para mí es un honor estar en este programa.
¿Qué tal, Canale? ¿Cómo le va? Bueno, mire,
queremos saber, ¿cómo se fabrica una galletita?
Sí, por favor.
Así, ah, así es. Una pregunta muy amplia, tal como, ¿qué opina de la música del siglo XX? ¿Se utiliza verdaderamente harina o, como andan diciendo por ahí, le echan cualquier cosa, la muelen, cortan en moldes y después la envasan y comete lo que venga?
No, señor, se utiliza harina. No.
Gracias.
Hay... ¿Gracias qué?
Gracias. Ya, me doy por contestado.
Sí. Ah, bueno, menos mal. Se utiliza harina.
Ya lo dijo eso.
No hay galletita que no tenga harina.
¿Cómo no?
Salvo la galletita de arroz.
Bueno. Sí, la de arroz, la de salvado.
Pero tiene harina integral.
Harina de salvado.
Tiene harina integral.
Está bien. Sí, no, si viene a mentir.
No, a mentir,
Canales,
no, señor.
Eligió el programa.
Sí. Anda, Canales.
Equivocado.
Otro,
¿Usted la galleta de arroz la llama galletita?
¿Cómo quiere que la llame? ¿Bulón?
No sé.
¿O puede ser denominada?
No, usted la llama galletita.
Sí, yo la llamo galleta.
No, es galleta, bueno. Sí. Supongo que le llame.
Son muy grandes las máquinas que tiene usted, Canales.
¿Por qué le interesa el tamaño?
Porque el tamaño es de las máquinas, porque quiero hacer una visita guiada de todos los colegios de la provincia de Buenos Aires.
¿Juntos?
¿Todos? Todos juntos a la fábrica de galletitas.
Ahí enfrente del parque Lezama, que es tan linda.
Sí.
Quiero saber si cabemos todos.
No, de todos los colegios de la provincia no van.
Son 1.400.000 alumnos.
Y bueno, sí, ¿no?
Más los maestros, más algún colado.
Menos los faltadores, ¿no?
Sí.
Pero ya les dije que el que falta a la fábrica tiene falta, ¿no? Como antes, que ese día aprovechaban para no ir. Bueno, pero no importa, estas son cosas internas del Ministerio de Educación. Usted no tiene por qué saber, Canales.
No, pero yo no le pregunté nada acerca de eso.
Usted es grande, ¿por qué
yo
me
no voy
contestar?
A esperar a que usted me pregunte para empezar a contestar.
No, pero señor, está bien.
Soy docente.
Se está metiendo...
Si esperara que los niños me preguntaran, jamás contaría el descubrimiento de América.
Claro. Bueno, yo
usted
tampoco
se mete
en
cosas de la educación,
Canales,
y en vez de responder lo que le preguntó acá el maestro.
Pero yo le respondí que se hacen con harina, que
la máquina
alumnos...
grande, señor.
¿Cómo es de grande el local?
¿O no entendió,
Canales? ¿Son peligrosas las máquinas? ¿Puede caer un niño adentro?
¿Y hacerse galletitas?
No, sí, señor, yo espero no decir.
No me gustaría sumergir a un niño en té o vinos añejos.
De galletitas para niños a galletitas de niños. Imagínese la propaganda después.
No, señor. Hablando de eso, ¿no? Hablando de eso.
¿Qué era eso de lo que hablábamos? Porque no lo recuerdo.
Hablando de la estación de servicio. Que dice él.
Alguien me dijo el otro día. ¿Quién fue que me dijo eso?
Y a ver qué
dijeron. No, me acordé de una frase. Una frase de Homero Manzi. Que dice: En vez de convertirme en un hombre de letras.
Ah, se lo dijo León Gieco. Lógico. Alguien que habló en el corto al que no me invitaron a mí. Gracias a los pibes con Avid. En el corte este que hablaba gente. Y se lo dijo...
Alguien que yo quiero mucho. Y por eso no...
¿Sabes quién? Campanella.
Ah, Campanella.
Sí.
Bueno. Y entonces...
Ah, pero no.
Estaba por preguntar.
¿Cree que iba a decir algo?
No, porque él habló de galletitas para los niños y niños de las galletitas.
Ah, bien, ahí es.
Sí. Discúlpeme.
No, ahí enganchó la cadena nuevamente. No, le digo, no quiero desilusionarlo con las galletitas a los niños, ni a usted ni a nadie, pero nosotros tenemos tercerizado mucha fábrica.
¿Cómo tercerizado? ¿Qué significa tercerizado? Que usted le pone el nombre Canales a cualquier galletita y a lo mejor no las hacen ustedes.
Mire,
y yo solamente las compro por la garantía que ese nombre implica.
Sí, señor.
Y anda a saber qué basura me estoy comiendo.
No,
capaz que las
salí, con... salí.
No, pero ¿para salir de qué?
Asqueroso.
¡Me da asco!
Sí. Por ejemplo... La galletita, uno de los grandes inventos, la galletita troquelada.
¿Cómo troquelada?
La galletita para armar, ¿es esa? ¿Cuál es?
No, ¿vio las crackers que vienen con una línea de puntos, como un ecuador?
Nunca las vi.
Y usted la parte en mitades.
¿Para qué?
¿No vio nunca la galletita troquelada? No
la levante la mano el que nunca vio las... Nunca las vi.
Nadie, ni una
nadie
sola mano levantada
acá.
No mienta, Canales, vamos.
Sí, señor.
De este programa, ¿qué te venís a hacer?
Canalla.
Sí, señor, la galletita troquelada, para que usted pueda compartir en mitades iguales.
¿Qué voy a
una
compartir?
Galletita.
Yo me llevo mi paquete, macho.
Bueno, el paquete se comparte.
A veces.
No, señor, no importa. Bueno, ¿qué iba a decir acerca
de eso? Bueno, tiene todo un proceso para que nosotros hagamos el troquelado por la mitad de la galletita.
Sí.
Hemos tenido
por mí no
que...
no gaste plata de gusto, ¿eh?
Sí. Deme la entera, si
me
la
no me impresiona.
Solo.
No me... No se me va a caer nada por romper una galletita.
Ah, claro. ¿Tan duras son? Sí,
claro. No, es difícil agarrar un cuchillo y la partir por la mitad.
Con los dedos.
Pero plantea con el consumidor de la galletita una relación, digamos, lúdica.
¿Qué relación lúdica? Yo compro galletita y no permito que nadie tenga una relación conmigo, lo único que falta.
Y además,
como si ya no tuviera suficientes relaciones, como para venir a entreverarme incluso con el que me vende galletita. Ya no saben qué hacer conmigo.
Pero... Y la galletita no es para jugar, ¿qué relación, Luque? Es para comer,
pero,
señor.
Pero la galletita es para comer, no se juega con la comida, es pecado.
Sí.
No, pero nosotros también troquelamos el nombre de la galletita en la galletita. ¿Vio que la galletita tiene el sello con el nombre de la galletita?
Sí, que dice...
color azul, sacale. Tinta, que dice.
Que dice eso, o que dice el nombre de la galletita.
Otra cosa.
O un logo, una carita.
Claro, o un, también puede ser un refrán. Sí, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Bueno, no, señor.
No, ¿por qué no?
Bueno, sí, se podría hacer.
No? Son pobres aunque trabajen.
Sí, señor,
bueno, señor.
Una vainilla.
Sí, ¿qué prefiere? Que todos que nos gastemos toda la plata y no guardemos nada.
Pero si yo no estoy en contra de
eso. No, me lo acaba de decir.
No le dije
sí,
nada.
Sí, señor, no, me dijo enseguida.
Claro,
me dijo,
pero usted tiene plata y tiene fortuna.
Si cree que todos son como usted.
Sí, pero señor
Port. Sí.
Señor, lo que le estoy diciendo es que la galletita...
¿Cuál?
Esta.
Ah.
Es... tenemos un mercado cautivo de...
¡No! ¡Suéltelo, no, señor!
¡Lárguelón!
¡Sí!
¡Lárguelón! ¡A los mercados cautivos, lárguelón!
Como en la época de los malones, ¡qué vergüenza!
¡Sí, señor!
Los tienen trabajando a desgano.
No, sí. Señor, que el mercado de los niños...
¡Y niños, encima!
¡Trabajo
niños
infantil!
¡Niños cautivos tiene! ¡Ay, cuna!
Esto se va a acabar, señor.
¡Defendete, Maula!
¡Guarde eso, señor, por favor!
¡Defendete! Sí. ¡En todavía no ha nacido!
¡El que haga trabajar a los niños, caramba!
¡Delante de mí!
¡Sí, eso!
¡Qué tanto, ni qué tanto!
¡Pero espere un poco!
¡Que hablen los cuchillos! Y veamos quién es menos.
A ver, pero, si quedas con una línea de punto.
Pero primero, eso sí, larguen los niños.
Pero que larguen los niños, señor.
¡Lárguenlos, señor!
¡Le damos galletitas!
¡Libertad al mercado cautivo!
¡Lo que le dan! ¡Claro, las que se le caen al suelo!
¡Qué fulero, canales! Mostró la hilacha. Vístase.
El niño, ¿qué busca en la galletita?
¿Qué va a buscar, señor?
Nada, ¿qué va a buscar? Nada.
Sí, señor. Si usted le da una galleta amorfa...
¿A quién?
Sí, amorfar.
Una galleta, digamos así, neutra...
Sí.
El niño no le llama la atención. En cambio, nosotros le ponemos carita...
Al niño.
Ah, las galletitas cómicas.
Sí.
Yo las comía cuando era niño. Ah, lástima que no la hacía usted. Pero... me moría de risa y me escupía todo de tanta risa que me daba.
Las hacían con gas hilarante esas galletas, incluso.
Sí,
para
no,
que el niño riera y riera sin parar hasta morir.
Y caras parecidas a algunos amigos.
También le troquelamos, porque en el universo de la galletita estamos los que nos dedicamos a la galletita rellena.
Sí. Y los que...
Y los que se dedican a la galleta seca.
Es la misma.
No es la misma, señor.
¿Y cómo que
no es la
que...
misma?
¿Cómo galleta? ¿Qué le llama galleta seca?
La que no es rellena.
Parece un apodo, ¿no?
Sí.
Ahí viene el cacique, galleta seca.
A mí me llaman galleta seca porque me esquino con la humedad.
La que no tiene ni crema, ni chocolate, ni jalea.
Nada.
Dulce de leche,
galleta,
ni dulce.
Ah, secas. Yo sí, creí que sería galleta seca, como por ejemplo la Bay Biscuit.
Claro.
Tampoco la hacen ustedes.
No.
Y que usted la mete en un vaso de leche y se chupa medio litro tranquilamente.
La torta galesa, que la ponen cuando hay inundaciones ahí en el piso y ya se acaba inmediatamente.
Hay distintas.
Había en Estados Unidos, en las inundaciones en Mississippi, hundían barcos con Bay Biscuit.
Santo remedio.
Y absorbían todo el agua.
Qué hermosura esto, qué bellos tiempos.
No, señor, la galletita rellena necesita de dos galletitas.
Y el relleno.
Ah,
qué bárbaro.
Vine a dar una regla.
¿Cómo se ve que el señor creció entre galletitas?
Sí, señor. Porque tenemos que troquelarle, para hacer la sorpresita.
Dale con el troque.
Estoy harto del troquelado. Quiero ver las máquinas, señor. Queremos
son
ver
grandes
las máquinas,
señor.
¿Dónde están las máquinas? Yo quiero ver eso que...
Pero está todo
pasan
computarizado.
Pasan la galletita y le caen una cosa y le hace el dibujo.
Sí.
La otra la envuelve.
otra y así.
Sí, le va haciendo envolver. No, la mandamos envolver, le mandamos, está la empaquetadora.
¿Tampoco
que
hacen
es
eso?
Otro lugar. Se terceriza, señor.
Uy, Dios mío, no hacen nada usted, Canales.
Sí, señor, ponemos
el nombre,
la galletita a nuestros operarios.
¿Y cómo es de grande el tarro donde meten la harina?
Ahí está.
El azúcar, la leche, el agua, todos
el
los
merengue.
Ingredientes.
Bueno, son unos unos cilindros.
Sí, bueno.
Como unos hilos. ¿Vio los hilos de
los hilos cereal? De alambre?
Los hilos.
Los hilos.
Ah, los
predicadores.
Sí. No, o sea, los hilos S.I.
Sí.
Bueno, etcétera.
¿Qué es un hilo?
Bueno, no, está bien.
Ah, bueno.
Si pero como pregunta nada.
Está explicando todo el tiempo.
Como maestro,
bueno,
señor.
Bueno, no es tan grande como un hilo.
Ah, me ¿Avión? Pareció, porque el hilo es
el
grande.
Hilo, uno lo ve en el tren.
No hay nada más grande que un hilo.
Bueno, no. Sí, hay cosas más grandes que un hilo.
Ah, sí, hay.
¿En serio? ¿Qué cosas hay más grandes que un hilo?
Pero pocas.
Esto es bastante más chico que un hilo.
Claro, pero más grande que un balde.
Exactamente.
¿Y entonces?
Tiene la forma del silo. ¿Sabes qué parece un silo de juguete? En una escala de 1-8.
¿1-8 qué?
Respecto de un silo.
Sí.
Es nuestro cilindro.
¿Uno quién es? ¿El silo?
Siendo uno el silo y uno sobre 8.
Ocho veces más grande. No entendí.
El cilindro este.
El cilindro. Bueno, pero
de la
si
masa
se cae
de
un hombre adentro.
Ahí está.
Esto es lo que nosotros venimos a controlar. Sí. Si se cae un operario adentro.
No se puede caer.
Muere ahogado en chocolate.
No se puede caer, mire. Es una baranda que tiene un bichadero.
Bueno, sí.
Para asomarse y escupir también.
Sí.
¿Quién me garantiza?
Está por hacerlo, me parece.
¿Quién me garantiza que usted, por diversión o por simple malevolencia, no se asoma a esta baranda y escupe en el interior del amasijo?
Sí, claro.
Señor, actuamos de buena fe. Hay cosas que
bajan. Sí,
claro,
sí,
de buena fe. Canales, con las cosas que nos ha contado de su fábrica.
Con la buena fe de los empresarios, señor.
Si no, nuestra trayectoria, reconocida por
como
todos.
Como la flecha heliática.
Sí. Escúcheme, además, porque supongamos, Dios no permita, pero si es que hay un operario adentro, ¿quién se entera? Si el operario es morocho y están haciendo el silo de chocolate, ¿por qué?
No, la máquina para automáticamente cuando ve un cuerpo extraño.
¿Cuándo ve?
Ah, extraño no es.
Que tiene pensamiento.
No,
y además no es extraño, porque es el operario de esa sección.
Hay sensores, señor.
Sensores.
Hay sensores. Hay censura.
No, señor.
Sí, señor. Buenas tardes, soy de la CIP, vengo a defender la libertad de prensa.
Gacetitas marroquín.
Usted no se meta en asuntos de familia con los canales, ya que es de la CIP. No
con los canales van a liberar todos los canales con la ley de medios, señora.
Señor.
¿Qué tanto?
Escúcheme, usted como funcionario de la CIP, ¿son funcionarios o son...?
Son funcionales.
Nosotros, buenas tardes.
Sí.
Nosotros somos funcionarios, venimos defendiendo la libertad de prensa por todas partes.
Sí.
Bueno, pero acá nosotros
aquí
no tenemos nada que ver
paga
con la prensa.
¿Cómo que no? Todo tiene que ver con todo.
No,
¿con qué,
no,
¿con
no?
¿Qué aplastan las galletitas, las rellenas? ¿Con qué las aplastan?
Bueno, con una prensa.
¡Ey, ahí está!
¡Ah, está!
¡Te vendiste, Canales!
¡Te vendiste!
¿Pero qué te vendiste?
Ahí está.
Señor, todo lo que aplasta es la prensa.
Pero, ahí está, la prensa aplasta,
ahí
pero
está.
Nosotros estamos en contra
sí,
de esa prensa
aplastadora.
Caramba.
Si no, usted como prensa las cosas, a usted le
prensa
doy...
libre, señor.
Prensa libre, queremos publicar lo que nos dé la gana.
Pero publique lo que quiera, a mí déjeme fabricar.
No, eso no es libertad de prensa,
no,
señor.
Eso es prensa amarilla, la gacetita
sí,
de limón, señor.
Nosotros queremos otra libertad.
Sí, más
¿qué
libertad
quiere?
Libertad Lamarque, no.
Sí.
Tampoco.
Escúcheme una cosa, ¿qué quiere saber de la galletita que yo se lo
qué
cuento?
Grande la
si
máquina.
¿Cuánto tarda una galletita desde que entra bajo la forma de afrecho, ponele, en el depósito, hasta que sale envuelta y cae en manos de un niño?
Claro.
Y, bueno, no. El niño recibe el paquete cuando ya es otra
cuando
cadena.
El paquete,
y me imagino que lo recibe después.
Por supuesto que lo recibí después, pero la galletita sale hecha. Mire, por acá nosotros metemos los ingredientes.
¿Por dónde?
Por acá.
Ajá.
¿Todos? ¿Le entran?
Por cada galletita. Y por la otra punta, si quiere,
a ver,
vaya espera, hasta la otra punta.
No, mira. ¿Me escuchás de la otra punta?
Te escucho perfectamente, che.
Estoy en la otra punta.
Fíjate que sale que le estamos metiendo porquería con Canales acá.
No, por ahí sale la galletita ya hecha. En este trayecto, por galletita, el promedio es 22 segundos, más o menos.
¿22 segundos?
A ver, por galletita.
¿Quiere decir que en 22 segundos se hace una galletita?
No, la misma, considerando el tiempo vital de una galletita en sí misma.
¿Tiempo vital es cuánto vive?
Pero nosotros tenemos máquinas que producen en serie.
Bueno, usted cada vez que yo le digo una cosa me dice no y me dice
no. O sea, un minuto, seis segundos, tres galletitas tengo.
Sí, sí, usted le...
pero usted, permítame, están perdiendo plata.
Sí. ¿Por qué estamos perdiendo
porque plata? Porque es muy lento.
No, señor, le estoy diciendo por el proceso de la galletita ya hecha.
Un paquete de obleas, escúcheme, es una barbaridad.
¿Cuántas galletitas fabrica usted?
Casi 4 nada. Minutos, 24 segundos, un paquete de 12 obleas, no le como más.
No, señor, no es por, no es por cada paquete. 5
minutos en hacer un paquete de galletitas.
Y la producción de obleas
trabaja más rápido que usted, que tiene 100 fábricas.
Claro. La producción sumada de todo el proceso. Hay cosas que mandamos a hacer otro lado, la jalea, por
otra vez, ¿ves?
La jalea, ¿qué me importa a mí dónde mandan a hacer la jalea?
Pero sí, señor.
Yo le estoy haciendo una pregunta y usted dice que se la todo lo sí. manda a hacer a otro lado.
Este no sabe, este será canales.
Este, para mí que usted no es canales.
Pero sí, señor.
No es parecido a ninguna galletita que yo haya visto en mi vida.
Mira, además ahora la galletita que la que más sale...
Sí.
Y la galletita, no sé si lo han observado, que se está achicando, todas las galletitas. Ah.
¿No se agrandará la boca de los pibes?
No, no, no. Si usted observa la galletita, le puedo dar 10 nombres de galletitas que
a
se
ver,
vienen.
A ver, 10 nombres de galletitas. ¿Se estén achicando o no?
Bueno, Melba. Se achicó. Cerealita. Se achicó.
Pero la vainilla se agranda.
Y se afinó. Sí. La vainilla no es galletita, señor.
Ah, no.
No, ¿qué es? Un pepino.
No, no, no es un pepino.
¿Usted le pone a las galletitas nombres de sus hijas o sus novias?
Porque... ¿Melba es una hija suya?
¿Melba? Me parece que...
Cerealita también.
¿Qué tal, Melba?
¿Qué hace, merengada? ¿Cómo
anda? ¿Qué hace, cerealita? Criollita ni hablar. A esa la conozco.
La que salió loca fue Manon. Esa se le fue a Ahora, ponerle Lincoln a un pibe que hay que ser uruguayo, por lo menos, porque si no, este... ¿Por qué le puso...
¿Qué cosa?
Rodesia a esa nena.
No, bueno, señor, nosotros nos vamos a contarle...
Sí, también me gusta, ¿vio? Porque es más nacional, pero Rodesia, qué feo.
Me gusta... ¿Vio las publicidades de...? Algunas publicidades rozan la pornografía.
Rozan.
Sí, entonces, si la rozan, déjela, porque en cuanto... cuando usted la verbalice... Ya terminamos con el roce.
La guerra de los roces es tremenda.
No, sobre todo lo que es de chocolate, cubierto.
Sí.
Usted sabe que decía... Negro. ¿Recuerda eso de... Me gusta Tita, mi galletita cubierta de chocolate?
No rima.
No te detengas, no te detengas.
Quiero más, dice, quiero más.
Y después decía... Y mi Rodesia... La otra hablaba con otra voz, ¿no?
Sí.
Y mi Rodesia está muy buena, es una oblea rellena. Y después, ¿sabe lo que decía?
Uy, que no venga la bananita
dos donca. Y las dos juntitas van a bañarse en chocolate.
¡No! ¡Cómo me gusta
la
esa
dulzura
marca,
que se acerca al sabor que se revela! Tita y Rodesia, una buena pareja o algo así.
Así que salían.
A bañarse en chocolate.
Esa era una jugada que intentamos.
Todo sacaron el chocolate. La publicidad de chocolate en general debe apelar.
Debe apelar,
sí. Sí,
no, digo...
Hay que apelarlo, sí.
Bien caliente el chocolate.
Debe apelar a lo pornográfico, no, o mínimamente
señor,
a lo erótico.
No sea racista, señor. Señor, por favor.
Despierta, juega con el deseo de la gente, señor.
Sí, el deseo de comer, señor, claro, que es contrario...
¿Qué quiere, que hagamos una para no dar hambre?
¿Qué hace? No, pará que te doy un chocolate.
Las para la anorexica.
El sándwich y el chocolatín son contrarios al asunto... Sí. Eso lo sabían bien los tipos... del código del cine norteamericano.
Sí, señor.
Que siempre arruinaban las escenas de sexo con un montón de cosas. Una copa de champán, por ejemplo.
Sí, objetos.
Y claro, el tipo está fumando. Con una copa de champán, sí, ¿con qué está. Mano hacemos la,
sin mano,
la pornografía?
Claro,
sí.
Pero espere un poco.
Claro.
¿Con qué mano vulneramos la ley?
Con esta, gritaba la chica y salía del...
Pero despierta el deseo.
¿Qué deseo?
No, déjelo dormirme.
Cuando
porque...
tiene deseo en serio, no prende un cigarrillo ni se pide un vermú. Ni se cambia la ropa de chambre.
Claro.
Ni pone música.
Ni suena el teléfono.
Bueno, pero nosotros trabajamos en publicidad con lo que... Con es lo... parte de la vida diaria de la gente, señor.
Bueno, ¿y cuál es la galletita que usted recomienda de todas las que usted fabrica?
La más sana, ¿eh?
No la que recomienda, la más nueva, la más novedosa.
La más rica, está bien.
Algo nosotros que...
Aproveche este espacio, canales.
Somos muy afectados y queremos así sobresalir...
llamar la atención. Entonces, la galletita Fashion.
Tiene la triple rellena con cobertura.
¿Con cobertura en qué sentido? ¿Seguro?
No, no.
Que si te atragantas, tenés cobertura.
Está bien.
Cobertura
está
de bien. Chocolate.
¿Cuánta gente se atraganta con las galletitas y ustedes? Discúlpeme, sí. Canalo.
Sí, sí.
Pero...
Francisco.
Se lavan las manos. Creo que sí. Es el único momento en que se lavan las manos.
Claro. Y después vienen las prepagas, claro. Y todo así, señor.
Yo fui una vez a un cuñado, compró, sí, galletitas en su fábrica. Mm.
Decíselo.
No importa en dónde las compró después de todo, ¿no?
Sí.
Fabricadas por usted. Se las comió, es un poco goloso este muchacho, era. Se atragantó y feneció.
Sí, señor.
Bueno, pero señor, ay, no es responsabilidad nuestra.
Ay,
no.
Se metió, ay, cuatro, cinco, de... chao.
Nosotros atentamos contra la vida de Bush, de, sí, ese modo. ¿Te acuerdas? Se jugó con galletas.
Muy bien. Mm, yo llamé, le digo, mira, acá hay una persona que nosotros conocemos.
Sí, conocíamos.
Buenas tardes, qué sé yo. Se atragantó, así que, por favor, sírvase pagar $1,000,000.
Por lo menos, como, claro.
Por lo menos.
En comisiste, chico.
¿Usted cree que me hicieron caso? El tipo que me atendió, nada. Se hizo pasar y dice, nada, es el sereno acá.
Sí.
¿Pero cómo? Eso no es una compañía de seguro, señor.
¿Qué compañía de seguro? A la fábrica.
¿A usted?
¿Y nosotros
hola,
no tenemos nada que ver?
¿Ocho canales? Sí, sí, me hace.
¿Y sí?
Ah,
papá,
le digo. Caíste. Vení porque tenés un muerto.
Sí.
Señor, que alguien sea tragante con una galletita no nos hace responsables.
¡Oh, no!
¿Cómo? ¿Cómo?
Pero es necesario.
¿Quién pone la galletita en el mercado? Si ustedes no pusieran la galletita en el mercado,
viviría
nadie
el
se atragantaría.
Señor. Bueno, señor, entonces, con esa condición no se puede poner nada en el mercado.
Exactamente.
Porque... se puede poner siempre y cuando te hagas responsable de los tipos que te llevas por delante.
Claro.
Por ejemplo, cuando pones un tren.
Claro.
Señor, si usted se ahoga en una pileta...
No, me ahogo.
¿Qué pileta?
No.
Yo me atraganto con sus galletitas.
Sí.
Y me ahogo son cosas mías.
Pero...
sí, mar.
Mastíquela. ¿Usted la está masticando?
No te
importa,
pongas grosero.
¿Dónde dice? Tiene, sí, que aclarar usted.
¿Cómo voy a aclarar,
atención,
señor?
Instrucciones para
peligro
asunto
de muerte, sí, con una calavera y dos tibias. El que no se la mastica se muere.
Ahí está. Usted está entongado porque en los cigarrillos, ¿no? Que también el cuñado de él fumaba, pobre hombre, y le pone, esto trae peligro de muerte. El tipo
porque
después de fumar y empezó a llamar galletita.
Y usted, esto provoca adicción, es peligro de muerte, además cuida los fósforos porque ahí lo tira.
Sí.
Y cae adentro un coso con querosén y todo, dice.
Pero ¿cómo va a decir
un libro con cada...
Señor, es imposible hacer todas esas advertencias de paranoico, discúlpeme.
No, es la sociedad que se encamina hacia una vida más sana.
Justamente, y además más solidaria.
Pero nosotros
más
tenemos también la línea de galletitas sanas.
Troquelado.
No. Una, la galleta hecha sin grasa animal.
La insulsa.
Ah, sí.
Sí, la insulsita.
Más animal será usted, discúlpeme.
Sí.
El que está hablando con un animal es
ahí
usted.
Está.
Señor, lo que le digo es que también hacemos galletitas con cereales, con
sí, a mí la que me gusta es el fugitivo. La
¿qué?
Cereal.
Sí, los
no, señor,
cereales, señor.
Sí. ¿Terminó ya?
De cereales,
no,
le digo.
El manco se
yo me perdí los últimos capítulos y siempre pongo el canal a ver si los dan y no los dan.
10 años estuvimos viendo la serie esa.
Sí.
Y al final no sabemos qué pasó.
No sé.
No, pero yo desconfiaba del manco.
El asesino era el manco de Teodelina.
El banco del espanto, le decían en el barrio.
Señor, le hablo de las galletitas de cereal, las galletitas integrales.
Ah,
integrales,
que vienen,
sí,
con
pedacitos de cosas.
No tienen gusto a nada, ¿no? Hablando mal y pronto.
No, sí tiene.
Usted puede juzgar la sanidad de una galletita...
por lo sabrosa.
Por lo sabrosa. Cuanto más sabrosa, más...
más dañina.
Más dañina.
Como todo, va.
La galletita perfecta es aquella que no te la comes.
Sí.
Sí, señor, tenemos mucha gente que se está comiendo la galletita.
Sí,
sana,
señor, eso lo sabemos hace tiempo.
Voy a hacer una degustación.
Mire esta.
Ah, verde. La nueva galletita.
Ecológica.
Mastíquela bien, porque...
se me deshace en la misma.
Negro, te están poniendo pálido.
¿Pero usted cuál comió?
Esta verde.
Sí, esa es nuestra nueva galletita, la línea rumiante que estamos sacando.
Ah, hay que tener 8 estómagos.
Claro. Va a andar bien en el campo eso.
Sí, sí, anda bien porque tiene la línea de sabores del campo.
Qué rico.
Sí,
lindo.
La galletita tiene como la textura de la alfalfa.
Ah, sí. ¿Quiere que decoradas con bosta? Porque digo, ya que... Lo...
Sí, claro, ya sí, que está.
Bastante. Y eso le provee de fibras al cuerpo.
Sí, bien. Sí, una vida prácticamente...
Viene sin eterna. Sal. No, eterna no, eterna no.
Y claro, después de comer esa porquería, por menos de la inmortalidad, no te agachás.
Sí, pero más...
¿Qué uso hace de la galletita? Discúlpeme porque ya que me meta quizás en terrenos de intimidad.
Sí,
sí, señor.
Pero con la galletita ya sobre la mesa. Sí, sí. Vamos a hablar así.
Pongamos sí.
Usted ese de partirla y tirarla dentro del café con leche, le unta cosas encima.
Según qué galletita. A mí me gusta mucho la galleta marinera.
Claro.
Y yo la rompo en pequeños trozos y la arrojo en un tazón de mate cocido. Mm. O de café con leche.
Sí.
Y hago sopa. Después me la como con una cuchara. Allí me pongo un poco visco.
Esto sin rechazar, porque yo lo he visto y lo practicamos juntos, el hundimiento de la vainilla, que es mucho más leve, parcial, rápido y fugaz en el líquido elemento.
Claro, cuando se hunde, cuando gana el fondo, es muy difícil la extracción posterior.
Sí, es cierto.
Y se produce una especie... de sedimento.
Como lo que usted pone al comienzo de la fabricación.
Una especie de loes.
Sí.
Debajo del tazón, que es un poco incomible.
Sí, la verdad.
No, claro, eso así. ¿Sabe? Le voy a hacer una recomendación para que usted se coma la vainilla.
Sí.
Calentita.
Sí. Bueno.
No la sumerja en el café con leche, sino que la atraviesa en la taza como un puente.
Señor, no tengo taza tan ancha. Es un plato,
sí.
Un plato de sopa.
La deja así apoyada un ratito. Antes de tomar. Y el mismo vapor.
¿A dónde?
La va impregnando.
La va impregnando.
A baño
y después
María.
Usted. Y hasta la huele antes. Yo la huelo antes.
Yo también.
Se bueno.
Sí, sí.
Y
en
lo
casa todo lo olemos.
Me la paso así.
No.
Oliendo, sí. Oliendo la vainilla.
Y después, cuando ya está suficiente, le digo, ahora sí.
Claro, porque dice ahora sí.
Ahora sí.
A gusto de cada uno, ¿no? Si la prefiere más o tirando a frío, tirando a caliente. Y ahí sí la puede consumir.
Se me hace agua la boca.
Ah,
mire. Lo escucho.
Yo estoy
lo escucho y tengo una secreción salivar.
Yo porque, pero es por otra cosa. Pero...
Cercana a la del perro de Pavlov.
Qué animal hermoso.
Qué animal. Aquel tocaba en el timbre.
Y el tipo enseguida...
Ahí.
Inundaba la casa. No podíamos recibir visita en la casa de Pavlov.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Pero así lo
tenemos que despedirlo.
Un gusto,
vamos
canales.
A hacer una pausa
un
y adivinen qué vamos a regalar entre las personas.
No, señor, no pida eso.
Y sí, galletitas rellenas.
¿Rellenas de qué?
Y rellenas de alguna crema, de chocolate.
Crema de afeitar.
¿Son estas?
Sí.
Están un poco cansaditas.
La verdad que yo gracias, prefiero que se la demos al público.
Sí, alguno quiere, levante la mano el que quiere.
No,
maravilloso.
No. Salvo el señor siempre al que tenemos que echar ante el programa.
Que hacemos una pausa entonces ya sin entregar nada
sí.
Y volvemos enseguida. Permiso.
Sí, señor. Pausa.
Las luces nunca se apagan. Nacional.
Nacional.
Trasnoche.
Comienza espacio publicitario.
En comercio, Oscar Nieva, secretario general. El 31 de mayo, votá Lista Verde Bordeaux.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manuel.
El otro 50% es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la radio pública.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Edición especial mayo-junio de Cantabile. Más páginas, más contenidos. Presentamos a Gustavo Dudamel, el director venezolano que conquista el mundo junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y que actuará para el Mozarteum. Conversamos con José Luis Castiñeira de Dios y con Pablo Ignacio Calderón. Nos adelantamos a las visitas de Nelson Gerner, la Orquesta de Cámara de Múnich y Leonard Slatkin, y a la producción de El Cazador Furtivo en la temporada de Buenos Aires Lírica. Música. En el centenario de la muerte de Gustav Mahler, Daniel Baracal y Costas reflexiona sobre su obra. Además, la primera entrega de Ópera por las Ramas. Digresiones en torno a la historia del género lírico por Claudio Ratier. Con una entrevista a María Volonté, inauguramos la sección Otras Voces. Y más información en las secciones fijas, Obertura, Agenda, Otros Ámbitos y Desde el Confín. Cantabile, la revista de música clásica, es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar o llámenos al 15-5311-8155.
Revistas Culturales Argentinas.
¿Sabes qué? Mauricio Macri eligió como compañera de fórmula a su actual ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. Sin embargo, la gestión de Macri y su ministra Vidal significó un deterioro constante para las políticas sociales de la ciudad.
¿Sabes qué?
El legislador de la ciudad, Gonzalo Rubanova, elaboró dos informes sobre política social basados en cifras que publica el mismo Ministerio de Desarrollo Social porteño. Según los informes, hay una clara diferencia entre el acceso a la educación de los sectores de menor y mayor ingreso. En los hogares de menos ingresos, más de un tercio de los niños de entre 3 y 4 años no asiste a jardín de infantes y el 10% de los adolescentes están por fuera del sistema educativo formal.
¿Sabes qué?
Por el contrario, en las familias con mayores ingresos, todos los chicos van al jardín y están escolarizados. Otro dato sobre la política social de Macri y Vidal es que en 2007 se registraban 1.029 personas viviendo en la calle.
¿Sabes qué?
Frente a esto, la medida más concreta que tomó Macri fue la creación por decreto de la ya disuelta USEP, la Unidad de Control del Espacio Público, que tenía como objetivo mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión. Por el accionar de la USEP, Macri se encuentra imputado y será indagado por presunto maltrato y amenazas a indigentes en situación de calle.
¿Sabes qué?
Según datos del gobierno porteño, en mayo de 2010 eran 1.400 las personas en situación de calle, un 36% más que cuando Macri asumió. Este deterioro de la política social tiene una explicación. En 2007, cuando asumió Macri, la ciudad invertía casi el 55% de su presupuesto en las áreas sociales. Hasta 2010, este porcentaje se redujo progresivamente en 8 puntos.
¿Sabes qué?
En 3 años de gestión, el gobierno de Macri recortó en casi 1.700 millones de pesos la inversión destinada a la vivienda, la salud y la educación de los porteños.
Investigación Nacional.
La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar.
En comercio, Oscar Nieva, secretario general. El 31 de mayo, votá Lista Verde Bordeaux.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Aquí le piden mañanita de campo.
Bueno, una rancherita justamente para tanta gente de la Pampa Gringa que anda por acá, güey.
Cuando se llenan los cerros de sol y alza las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré y de tu fragante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, maestro, aquí para Marcos le piden el bulín de la calle Ayacucho.
A ver si me sale el bulín de la calle Ayacucho. Puede ser, no sé cómo estaré. El bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba, el bulín que la barra buscaba pa' caer por la noche a timbiar, el bulín donde tantos muchachos en su racha de vida funera encontraron marroco y catrera, rechiflado parece llorar. El primo no me fallaba con su carcate aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era sí señor. No faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa, y el bacán de voz gangosa con berretín de cantor. Y el bulín de la calle Ayacucho va quedando mi tongo y funero. Ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa entonar. Y en el primo no puse la pava que a la barra contenta reunía, y el bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Muy bueno, maestro.
Aquí Gabriel Torres le pide La Mariposa.
¿Quiere cantar La Mariposa?
Vamos a intentarlo.
¿En qué tono lo hace usted? En mi amor. Déjeme, créame.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, la aurora tiene
tantos presos. Dulzura tienen los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza. La noche tiene grandeza que en su crespones se estampa. Lindura tiene la pampa.
Para Lucía de Merlo le piden aquí Madame Yvonne.
Bueno, hace bastante.
Dedicado al pollito Magda.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis, ya nada le queda de aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde era gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Bien, maestro, Miguel le pide For No One de los Beatles.
Bueno, había también un pedido de Help, pero se complica hacer todas las voces.
Sí, también está Devolverme el calzoncillo de los Beatles, pero...
Claro.
Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time, or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of love. Tears cried for no one. The love that you have less it is. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears. Cry for no one. The love that you have less it is.
Maestro, aquí Néstor y Sergio le piden One Love.
Muy bien. ¿Qué quieren?
One Love.
preguntan si vino...
¿El indio?
No, ¿vino el indio o no?
No.
No, no, preguntaban nomás, pero bueno. No. No, pero en verdad piden Ana y Luz, Fat Bottomed Girls.
Muy bien.
¿La tiene ahí en la mano o la tiene que ir a buscar?
Bueno.
Un, dos, tres. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red light. Oh, you gotta let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Penny, she was such a naughty nanny. Give me woman, you made a bad boy out of me.
Maestro, todavía nos queda un rato, así que...
Tenemos bueno, mucho tiempo.
Se tiene ganas de tocar.
Yo no quiero ser de los que viven de recuerdos, pero lo soy. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero lo soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es mi amor tan grande, que si alguien te ha querido como se debe querer, ese soy yo, lo soy.
¿Puede hacer?
Después, antes de...
Bueno,
pues bien.
¿Qué hay? ¿Hay por ahí algún pedido?
No, queda el himno Liverpool, pero es más para dentro de unos minutos.
Tenemos el tango Los 12 Pasos también.
Ah, bueno.
Dale. El último payador, donde Hugo del Carril hace de Bettinotti, y en un momento hay una chica que hace, es la cuillère, que es la que va arriba de los caballos, ¿no? Que hace, y se cae, todos chiflan y qué sé yo, y entonces aparece Bettinotti, que trabaja en el circo, y canta... canta esta canción.
El arte es un tormento que Dios pone en el alma, la carne el instrumento que el cuerpo hace vibrar, y el sueño de un artista es trágico suplicio, es hondo sacrificio que nadie hace pagar. El público no sabe lo mucho que se implora, lo mucho que se llora en busca del laurel. El público no sabe las horas de amargura, las noches de tortura para cumplir con él. El alma de la gente no entiende que en un paso se juegan dos payasos, la vida y el amor, ni piensa que en un trance que estalla la sonrisa, el alma se hace tiza y sangra el corazón. Yo pido a los que tienen un corazón humano que sientan como hermanos y ayuden a cumplir, a los que abrigan sueños, a los que vuelcan canto, a los que sufren tanto la pena de vivir.
¡Qué bueno!
El arte es un tormento, decía bueno, al principio, ¿no?
Maestro, aquí le piden el himno de Liverpool.
Bueno, ¿para irnos?
No.
Casi, casi. Todavía bueno, tenemos una...
Entonces, vamos a hacer
un changuí.
Con los colores del glorioso Liverpool. Ay, nada era en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool.
Y ahora sí, maestro, nos vamos aquí. Le piden, por ejemplo, al Solero Colorado.
Bueno, podemos irnos sí, con el Solero Colorado. ¿Les parece, amigos? Sí, claro que sí. Hola, ¿qué tal?
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El Solero Colorado no te pongas porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, pero a ver qué pasa. Y una contra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo bien.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo bien.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un nombre.
Solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas, humedad 82%. El jueves se reanudan las negociaciones con Brasil. Desde el Ministerio de Industria informaron que para representar a nuestro país viajará a Brasilia el secretario del área, Eduardo Bianchi. De esta forma se reanudará la ronda de encuentros que se desarrolló entre el lunes y el martes de esta semana en Buenos Aires. Mientras, el ministro de Economía descartó que las actuales diferencias comerciales impidan continuar con el proceso de integración entre los dos países. Amado Boudou explicó que el comercio involucrado representa apenas el 6% del intercambio bilateral con Brasil. Sigue sin solucionarse el conflicto en el Carlos Pellegrini. Estudiantes y docentes del gremio AGD rechazaron la propuesta de la Universidad de Buenos Aires. No quieren que se designen como autoridades en el periodo de transición a dos integrantes del equipo del ex rector Jorge Fornazari. Las conversaciones para normalizar la situación en la Escuela Superior de Comercio, que depende de la UBA, continuarán el lunes a las 14. Carlos Tevez habría llegado a un acuerdo para volver a la Selección Nacional de Fútbol. El jugador del Manchester City se reunió con el integrante del cuerpo técnico de Sergio Batista y habrían llegado a un acuerdo. Allegados a este cuerpo técnico de la selección, no descartan que el exjugador de Boca integre la nómina definitiva para la próxima Copa América. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 12 grados 7 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
Siempre cerca tuyo. Cerca tuyo. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
Estamos una vez más en las ediciones del último sábado y los oyentes usuales de este programa saben que la primera hora del programa la dedicamos a la poesía, y quien nos acompaña primordialmente como copiloto es Daniel Serra, al quien les damos la bienvenida.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los escuchadores.
Bien. Hoy tenemos visitantes, como de costumbre en este espacio. Tenemos también una buena noticia porque hemos hecho un acuerdo para tener un lugar permanente en la ciudad para también irradiar poesía, pero no por radio, sino personalmente. De eso hablaremos avanzado el encuentro. Así que vayamos a la acción, Daniel, y te pediría que me presentes al poeta de hoy.